A 20.
Ocho de la noche, 3 minutos. Para quienes llegan a nuestra audiencia, estamos con María del Rosario Guerra, Juan Pablo Estrada, Federico Arango y Rafael Nieto, haciendo el debate sobre las noticias del día. Estamos hablando de Santrich, de lo que ha ocurrido. Como se esperaba, no llegó a la Corte Suprema de Justicia, que lo había citado a indagatoria. Se confirma, pues, esa fuga que ahora se llama la fuga cantada. Se cuestiona en este momento a la Corte Suprema de Justicia por no haber dictado la orden de captura cuando se presentaba visiblemente la posibilidad de esa fuga, y la opinión ahora es para Juan Pablo Estrada.
Diana, a ver, un tema muy complejo, muy difícil para quienes tuvimos puesta la camiseta de la defensa del proceso de paz, con todos sus bemoles, con todas sus dificultades. Muchos seguimos creyendo que era la salida que el país necesitaba al conflicto. Sin embargo, pues situaciones como la que se ha presentado con este melodrama Santrich terminan por legitimar las voces más rudas opositoras del acuerdo y opositoras de los mecanismos de justicia del acuerdo. Yo tengo que decirlo hoy que coincido con las críticas que han hecho aquí los otros panelistas en la mesa, sin que por ello quiera pretender que se tire por la borda el proceso, y mucho menos que se vayan a poner en riesgo las decisiones que están gravitando sobre aquellos excombatientes que sí han aceptado unas reglas de la civilidad y que sí han honrado el acuerdo. Yo pienso que no podemos tampoco, ahorita con la cabeza caliente, pretender que los otros miembros de las FARC, algunos de la alta dirigencia y otros del nivel más raso, no puedan verse beneficiados por un acuerdo al que llegaron. Pero acá hay una cadena de equivocaciones mayúscula. O sea, yo lo primero que cuestiono y es por qué no se entregaron todas las pruebas a la JEP. ¿Por qué después de que la JEP tomó una decisión diciendo que no se daba el material probatorio suficiente, sale de la fiscalía un nuevo video y una nueva prueba que incluso legitimó un recurso interpuesto por la Procuraduría?
Es una pregunta que me he repetido una y dos veces en este mismo programa, y es: si efectivamente no fue Santrich víctima de un entrampamiento, sino que fue sencillamente un delincuente cometiendo un delito posterior a la firma del acuerdo, si la Fiscalía General de la Nación tenía las pruebas, ¿por qué no se las entregó a la JEP? Entonces, ¿fue la JEP víctima de un entrampamiento por parte de la Fiscalía para poder entrar en este círculo vicioso de culpabilidades que nos tiene hoy donde nos tiene? ¿Es esa una teoría aceptable para analizar?
Hágale usted.
Puede hablar los demás. Sí, tiene razón.
Yo digo, Estrada, primero que todo, mi crítica, si la JEP, si no tenía las pruebas, eso lo dije acá también, lo que no está en el expediente no existe para el juez. La prueba aparece después y aparece con unos fines bastante medio políticos, porque ante la opinión se presenta un video que obviamente con audio, que pone en tela de juicio la presunción de inocencia del señor Santrich. Pero luego viene la oportunidad de la JEP de haber considerado un recurso que todavía no se ha resuelto. Luego viene el Consejo de Estado, que hace unas interpretaciones jurídicas legítimas, pero bastante trapecistas, para concluir que hay varios aforados en un mismo tiempo. Yo fui crítico de esa decisión. No estuve tampoco con ella, y lo dije aquí en estos micrófonos. Y luego en la Corte Suprema de Justicia, que en la voz de los penalistas, porque me tomé la tarea en su momento de consultarlos, de hecho hice una pregunta abierta en Twitter y me la respondieron varios de los penalistas, que son de trino fácil y rápido, y dije: ¿se dan o no se dan los elementos objetivos y subjetivos para dictar una medida de aseguramiento? Me dijeron: se dan. Y seguimos esperando, y después la Unidad Nacional de Protección no toma ninguna medida, le mantiene el esquema que ellos se han puesto, y luego se van a las zonas, y hombre, uno dice, definitivamente fue una caricatura, porque era una fuga y una esfumada absolutamente cantada, su aproximación hacia la frontera, sus movimientos, y aquí falló todo. Y hoy entonces estamos en un escenario de crítica y de cuestionamiento al proceso de paz y a las herramientas legítimas que se crearon para la verdad y la reparación.
Yo quisiera preguntar de alguna manera, porque aquí María del Rosario y Rafael dijeron que la Corte estaba manejando un doble estándar en algunos casos, sobre todo cuando uno mira el caso Santrich y otros casos. Yo me pregunto, ¿estamos hablando de un doble estándar o habría pecado la Corte Suprema de Justicia de un exceso de garantismo jurídico en el caso Santrich, en la medida en que representaba lo que representaba?
Yo puedo, sin embargo, contestar la pregunta que usted hizo.
La anterior, sí, sí. Interesante su aproximación.
Sobre eso quiero decir lo siguiente, Diana. Con lo que había en manos de la JEP, era más que suficiente para que la JEP hiciese lo único que tenía que hacer, que era decir que el eventual delito había sido cometido después del 1 de diciembre de 2016. Y hay que recordar, Diana, que duró más de un año para tomar la decisión. Es que a Santrich lo capturan a mediados de abril del 2018. Más de un año. Y toma la decisión para decir que le da la garantía de no extradición. Para después decir, y ahí tengo que discrepar de Juan Pablo, que es que no tenía todas las pruebas. Con lo que había era más que suficiente. Trasladarle responsabilidad a la fiscalía, a la que uno le puede decir que podría haber entregado más de lo que entregó. A mí me parece que eso es posible. No sé qué más tenía, pero digamos que sí, que tenía más.
Después, Rafael.
Pero digamos que tenía más. En todo caso, con lo que ya tenía la JEP, tenía que haber tomado la decisión. Y a mí me parece que esa es una discusión importante, porque de otra manera la JEP se lava las manos y dice, conmigo no es. No, momentico, con usted también es, porque se demoró una barbaridad para tomar una decisión que tenía que haber tomado en semanas y porque no la quiso tomar teniendo las manos suficiente información para decir lo único que tenía que decir.
¿Usted sí cree que tenía suficiente información? Porque lo que se argumenta precisamente es que tenía insuficiente información.
Es que yo no
ahora,
tengo duda de eso.
Ahora,
perdón,
hoy,
no se olvide
hoy,
la petición de prueba a los Estados Unidos,
pero hoy,
no se le olvide la sentencia de la Corte.
Quiero hacer una pregunta concreta acá. Las competencias eran absolutamente claras. Sí, el delito estaba cometido posterior a la firma del acuerdo, la justicia ordinaria debía juzgar al señor Jesús Santrich. Primera pregunta. Si lo tenía tan claro la fiscalía, ¿por qué no lo juzgó entonces? Si sabía que las había cometido posterior al primero.
Porque él estaba
bajo jurisdicción de la JEP.
Entonces, si la JEP no tiene la información suficiente, pues tiene que tomar o no un fallo como el que tomó. Pero ojo, tiene apelación de la Procuraduría frente a ese fallo. Y esto viene a mi pregunta. ¿Es hora de repartir las responsabilidades entre la JEP, entre la Fiscalía y entre la Corte Suprema de Justicia?
Yo creo que el Consejo de Estado.
Sí, sí, porque yo le doy responsabilidad.
Federico, déjeme agregar, el Consejo de Estado y la Unidad Nacional de Protección.
Claro, estamos siendo
también.
Que estoy,
todos
el
tienen
Consejo
responsabilidad.
De Estado,
le va a matar, pero estoy de acuerdo con Rafael.
¿Por qué el Consejo de Estado? Porque entiendo la responsabilidad que se le pueda y me gustaría que cada uno explique por qué razón le cabe a todas las partes. A la Corte, a la JEP, a la Unidad Nacional de Protección. Bueno, me imagino que a la Policía Nacional. Independientemente de que no tuviera una orden de captura.
Sí, ahí es un terreno muy gris, pero...
Pero ¿por qué al Consejo de Estado, si el Consejo de Estado lo que hace jurídicamente es reconocer una condición de congresista que le da la...
Porque cambió su jurisprudencia.
Porque había alguien ocupando la curul de Santrich.
Exactamente.
Había dos aforados al tiempo. Fue una tesis polémica.
Muy difícil de sostener y claramente dirigida a favor de Santrich.
Estiraron mucho el argumento. Para poderlo posesionar como congresista. Y con ese fuero, fue con la Corte se aprovecha. Pero yo también quisiera hacer un tema rapidito antes de lo que preguntaba. Yo me pregunto si también aquí había voces donde hablaban de incluso que se había presuntamente pagado por eso. Porque eso no se ha hablado. ¿Por qué no se ha hablado? Aquí en algún momento cuando todo eso...
Explíqueme.
Decían, Diana, si ustedes mirando, yo revisando material, también se hablaba cuánto costó todo este trabajo.
Sí, bueno, ese...
¿Cuánto costó todo este...? O sea, aquí hay responsabilidades y responsabilidades de fondo y comparto que son todas estas instituciones. Pero para mí, lo más grave de todo son las Cortes. Porque son las Cortes, entre otras cosas, porque ellos no son nuevos en estas decisiones.
Acá mal que bien hay un debate, digamos, informado, donde uno puede dar un margen de maniobra para esas decisiones controversiales, polémicas. Pero el ciudadano de a pie que ve un video de una persona que supuestamente estaba traficando. Vamos a dar el beneficio del escenario temporal para JEP o no JEP. Dice, cualquier otro colombiano con un video, hablando en un lenguaje cifrado de televisores y de que la misma calidad y de que el tema, hombre, no nos crean tan pendejos y excúsenme la expresión, termina con medida de aseguramiento y explique, claro, pero estando en la picota.
Claro.
Y yo
ahora,
y repartiendo responsabilidades.
En la repartición de responsabilidades, claramente para usted, ¿cuál es la responsabilidad de JEP?
De la JEP, la dilación.
La dilación.
Yo todavía también tengo unas dudas serias sobre los argumentos con los cuales le mantuvo la garantía de no extradición. De hecho, los dos magistrados que se abstienen ahí están, son unos argumentos muy, muy sólidos. La fiscalía me parece gravísimo, en esto estoy con Juan Pablo, el que no haya entregado las pruebas y todo lo que rodeó esta dilación en la entrega del video,
si
me parece.
Si la fiscalía entrega todas las pruebas. Si la fiscalía entrega todas las pruebas. Que
bueno, 472
en
entra aquí también.
La dilación de la JEP sería absolutamente toda la responsabilidad.
O las famosas pruebas pedidas. Acá hay aquí otro escenario también, y es que el gobierno americano
no tiene obligación de entregar las
pruebas.
Pero
sí teníamos de haber hecho una gestión eficiente, y por cuenta de la gestión ineficiente hubo que ampliar ese periodo.
Juan Pablo, yo...
Son muchas variables, aquí hay un...
Pero es que lo estaban solicitando y habían dado los elementos.
Hay una concurrencia de culpas, concurrencia de culpas.
No sabemos cuándo...
¿Por qué cree que las FARC tienen una responsabilidad?
Por supuesto que las FARC,
porque
sí.
El sector de Timochenko, el sector de quienes hoy están ya cumpliendo con su ejercicio dentro del Congreso, fue un sector que hizo comunicaciones públicas pidiéndole a Santrich ser responsable frente al tema, estableciendo una distancia con Márquez y con el país.
De acuerdo.
¿Dónde les cabría
yo
la responsabilidad?
Me refiero al momento de darle un aval.
Pero
no sabemos cuándo ocurrió la escena de la que da cuenta el video. Por supuesto, un partido no le corresponde conocer hasta el último detalle lo que están haciendo no sus candidatos, pues sí tendría que tener unos mínimos filtros, y en el momento en el que el partido le da el aval para presentarse como candidato a la Cámara por el Atlántico, ahí alcanza a creerle también una responsabilidad. Si en el momento en el que lo avala ya había ocurrido esto, al menos saber en qué está la gente por el que integra sus listas.
Pero es que además el partido de la FARC siempre defendió a Santrich y le dio el beneficio siempre de la duda.
No, pero eso sea lo mínimo, lo han hecho todos los partidos. Perdón, Centro Democrático, no, sí, a todos los que venían enredados,
o sea,
que son hartos, le dan el beneficio y la duda
no,
también.
Pero perdóname, con semejante prueba, es que cuando el fiscal sale, me parece estar
sí,
viéndolo.
Bueno, no conozco,
cuando el fiscal sale hace
no
un año, cuando el fiscal
pecadores,
sale con unas pruebas importantes. ¿Por qué Márquez nunca apareció? ¿Por qué Márquez siempre le huyó a la justicia? ¿Por qué en ese momento se miró cómo claramente se mostraba cómo estaban involucrados armados en el negocio? Qué pena. Siempre y trataron de esconder y decir que eso era un montaje que se le estaba haciendo a Santrich.
Entonces, a ver, dilación de la JEP, exceso de garantismo jurídico, podríamos decir, por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Un poquito de gimnasia del Consejo de Estado.
Entrampamiento por parte de la Fiscalía en el caso, o ocultamiento, o...
Negligencia
por llamarlo
de
bien.
Simplemente consideró que lo que estaba ya era suficiente. Yo no creo un fiscal que
era realmente esperable la fuga de Santrich. ¿Ustedes creen que lo que Santrich hace cuando sale en libertad, se posesiona, incluso pide perdón a las víctimas, todo fue una especie de puesta en escena, de obra de teatro para luego fugarse?
Yo no dudo ni un instante que eso es así. Ahora, pero es que vayamos por partes. La JEP se demora una barbaridad para tomar la decisión. La JEP no practica las pruebas que hubiera podido practicar.
¿Cuáles habrían sido posibles
porque
practicar?
Porque es que, fíjate que lo que se supone que tendría que
porque
haber hecho la JEP simplemente...
la JEP tiene competencia para hacer esa,
claro,
para hacer práctica de qué tipo,
claro,
de pruebas.
Porque en este caso lo que decían es, la JEP tiene que verificar que el presunto delito cometido haya sido posterior al 1 de diciembre de 2016.
Temporal.
Entonces, pruebe cuál es el escenario temporal.
Claro,
y se quedó... quieta.
No, perdón.
Quieta, Rafael, esperando.
Eso pidió las pruebas.
No, perdón.
Porque es que es una acusación
pidió
que está tramitada en Estados Unidos,
no,
el indictment.
Perdón, el indictment lo tenían. Pidió las pruebas
es
a la
plano,
fiscalía.
Ya he visto, los indictments son planos, esto es el Ministerio Justicia también,
pero
son
hay
planos.
Un conjunto de datos en el indictment que muestran la responsabilidad. Y eso bastaba. Y estuvieron los audios también que entregó la fiscalía. Es decir,
yo en el primer envío defiendo
a Pablo. Yo creo que la JEP tendría que haber hecho una tarea mínima para decir, oiga, a ver si efectivamente esto es así o no fue así. No lo hizo. No tomó ninguna decisión sobre el tema. Se esperó y dijo, mándeme unas pruebas. No le mandaron lo que quisieran de los Estados Unidos, que además no lo podían mandar.
y la JEP sabía que no le podían mandar. El gobierno de Estados Unidos, ya hay que explicárselo a la gente, no puede mandar esas pruebas. No puede. Jurídicamente no puede, tiene prohibido legalmente hacerlo, porque rompe el debido proceso en Estados Unidos.
¿Podía la JEP buscar esas pruebas, aplicar esas pruebas sin ley estatutaria?
Pero claro. El gran debate, no podemos olvidar, el debate que se dio en su momento era, y aquí estuve con Iván Cancino, y él decía, ¿por qué ahora sí clamando? Porque se verifique acá algo más que lo que se diga, que es que el delito exista, que la persona sea la persona. Eso se hace en casos de extradición, eso es lo que hace la Corte, no hace más. No hay debate probatorio, y se decía, porque la sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional determinó que precisamente por lo que comportaba ahora, que había que terminar además un escenario temporal, que ya es una situación fáctica, que no es simplemente un papel con una foto y con unos datos, podía hacerlo, y la Corte ordenaba ese periodo probatorio, y lo que dijo la JEP es, denme las otras pruebas, no se las dieron, no se las dieron. Pablo,
pero acuérdate que también hubo un debate muy largo.
Estaba pidiendo una extradición.
Ahora debía ser la competencia de la JEP en este caso.
Quisiera ir un paso adelante.
La jurisdicción hubiera podido practicar unas pruebas para determinar el escenario temporal y no lo hicieron.
A ver, yo quisiera ir, Rafael Nieto, paso adelante en el sentido de, digamos, ya repartimos, entendemos que hay una serie de responsabilidades que le caen a la JEP, a la Corte, a la Fiscalía, a la UNP y al Consejo de Estado, cada uno en diferentes escenarios y porcentaje de responsabilidad. Pero ¿cuál es la lección que le queda por este caso a los que son parte de la justicia especial y los que son parte de la justicia ordinaria de cara a lo que puede venir?
Miren, primero tenemos que recordar que Santrich es un caso, pero que en el mismo caso está involucrado Iván Márquez, que es el segundo comandante de las FARC.
El testigo.
Segundo comandante de las FARC, y cuyo sobrino es el testigo principal del caso en los Estados Unidos. Y aquí nadie quiere hablar del tema. También avalado por las FARC. También que tenía...
Ellos lo han repudiado.
Hombre, claro, sí, ya dieron... último mes. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué ha dicho la JEP en estos días sobre el caso Iván Márquez? La declaración de la JEP sobre el caso Iván Márquez es, a mí me parece, penosa. Es que todavía no ha tomado la decisión de excluirlo del proceso. O sea, la JEP tiene una actitud permanente dirigida a defender a los comandantes de las FARC. Y eso tenemos que reconocerlo. Cuando la JEP... A ver, lo voy a poner de otra manera. Lo voy a poner de una manera más bonita. Si la JEP no entiende que su tarea es hacer justicia, aunque sea transicional, y no defender a las FARC, terminan actuando de comisarios políticos.
¿Comparten
y no
ustedes
de
que la JEP ha debido ya expulsar a Iván Márquez?
Sí, pero por supuesto, no, por supuesto.
Ya que ahí también hay una dilación, claro, que va en contra de su legitimidad.
Sí, no, y lo que quedó claro acá es que
había unos... que yo quisiera tocar, Diana, porque es que acuérdense que quedó en el acuerdo. Quedó en el acuerdo que la seguridad de ellos mismos la definían, lo mismo de la FARC, y eso fue un debate que nosotros dimos. ¿Cómo vamos a poner a cuidar a los de la FARC a alguien que son de
esa tribu? No era cuidar para que no volara al senador, era cuidar para salvaguardar la seguridad.
Claro, para salvaguardar, pero hoy entonces...
Sí.
Ahí sí habría una cosa.
Y hubo
Yo sí quisiera saber una cosa. ¿Usted aceptaría que la cuidaran miembros de las FARC?
Perdóname, Diana.
Contésteme esa
pregunta. Hubo una inclusión de cerca de 1,000 personas a la UNP. Entonces, ¿qué pasa ahora? Le dicen responsable la UNP, pero responsable de que hubieran conformado un equipo de seguridad, que el acuerdo con las FARC había quedado establecido de esa manera. Entonces, también aquí...
No, yo creo que ha quedado,
señores,
claro, que la responsabilidad
aquí
de la
hay
UNP
que mirar,
no es
que,
por quienes lo cuidaban.
Perdóneme, no.
Es precisamente
yo lo
por
que creo
la escasa
es que
información
quedó
sobre
también
el
ahí
tema,
por sí, fuera la posibilidad de que hubiese un control sobre estas personas. Sobre estas personas. Por ejemplo, cuando uno tiene escoltas, estos escoltas le rinden directo informe a sus superiores en la UNP. Esa parte yo no sé si ellos lo estaban haciendo y a quién le rendían.
Pues es que dijo Pablo Elías, el director de la UNP, específicamente, que ellos sí tenían pues unos días en los que tenían que hacer tenían que entregar unas informaciones sobre movimiento. Ahora, yo me pregunto, si el señor señor Pablo Elías, director de la UNP, termina contándole al país que es que él tenía a una persona vigilando a quienes vigilaban a Santrich, pues entonces terminaría el señor haciendo una inteligencia ilegal a eso. ¿De qué es lo que le estamos pidiendo a la UNP? Que vigile lo que no está autorizado legalmente por vigilar, sí, es mi pregunta. Ahora, la otra pregunta que yo le hago a usted es, ¿usted confiaría que un miembro de las FARC la cuidaran? Porque yo me imagino que la respuesta es la misma que cualquier miembro de las FARC.
Pero si yo me someto a la institucionalidad del Estado, la UNP es una institución del Estado, me debo someter a que mis equipos de seguridad
estén
conformados por personas de ellos, no por personas de la FARC que tapaban.
Siempre han tenido esquemas mixtos.
Ha habido algunos esquemas mixtos, Juan Pablo, y otros no. En otros casos se entregan directamente a la seguridad del Estado.
Claro.
Y eso
ahora,
hay que reconocer.
No me van a venir a decir aquí, sí, que es que Santrich se voló porque lo estaban cuidando sus propios hombres. Sí, o sea, yo quiero preguntar, ¿dónde está el Estado en general? Como para que nadie haya visto por dónde se fue Santrich. O sea, a mí todavía eso me tiene un poco...
Si un tema de una trocha. Se va a una zona especial que queda apenas unos pocos kilómetros de Venezuela.
Ahí es donde la corte...
Se vuela a la 1:00 a.m.
Mire, eso se lo vuelan a los del Estado.
Entonces nos devolvemos claramente a que hay una responsabilidad de la Corte, claro, de la Fiscalía y de la JEP. Y mucho menor de la UNP, que lo que hace es garantizar
el
cumplimiento de los
acuerdos. Pero el
episodio de la fuga
realmente se los pregunto, si el director de la UNP vigila a los señores que están cuidando a Santrich, ¿en qué incurre?
No, sí,
es que me parece absurdo
ilegal,
que entonces claro que sí, doble gasto, muy doble bien. Ejercicio.
Entonces,
¿por
qué ahora, ¿qué retos?
A la institucionalidad, ¿qué
retos? Se puede haber ido hasta la frontera y no había ningún mecanismo legal de ninguna manera para... quienes
no
lo estaban cuidando.
Y la policía no lo hubiera podido frenar, y el ejército tampoco. Porque no tenía
ahora, ¿qué retos le plantea?
Para salir del país, ahí ya, en ese momento.
Pero si quisiera
irnos a los desafíos que le plantea la situación de Santrich a su propio partido. ¿Cuáles son?
Yo aquí veo un reto, yo siempre soy optimista, yo creo que esto ya termina de decantar la división de las FARC entre los que le creen o no al acuerdo, entre Timochenko y sus filas, entre Iván Márquez, y que sea la oportunidad de que las FARC sean sinceras en esto. Digan, de ahora en adelante, los que seguimos en esto somos los que de verdad estamos en eso, desde Timochenko hasta los ex combatientes. Y que eso sirva para que la gente diga, ya, los que están en el acuerdo están en esto, y ya se acabó el riesgo, ojalá, de otro paquete chileno, de otra sorpresa, de algún otro que le esté jugando, apostando a varias bandas. Yo tengo fe, yo espero que esta sea la oportunidad ya para que se alineen las fuerzas. Si alguien más está del lado de Márquez, porque seguramente va a haber entre los que todavía están en la legalidad, bueno, que tome decisiones, se comprometa, y que eso sí, uno le pide a las FARC que acaben, que no vaya a haber aquí un doble juego, como lo sugería Salud Hernández en su columna, de algunos que tienen un pie a un lado, un pie a otro, un pie en un lado, un pie en el otro, que eso sí sería fatal.
Pero, a ver, hagamos un paneo rápido.
Rafael.
Tenemos el segundo comandante de las FARC y otro miembro del secretariado, Santrich, los dos por fuera del proceso.
Y los dos vinculados.
Y tenemos dos grandes comandantes, muy crueles ambos, Romaña y
Paisa.
El Paisa, por fuera del proceso. Después de que se desmovilizaron y recibieron todos los beneficios. Una de las cosas que yo siempre peleé es que el que volviera a delinquir tenía que perder, no solamente no podía quedar sujeto a la JEP y recibir la pena correspondiente a su nuevo delito, sino que tenía que perder todos los beneficios
recibidos.
Pero
eso sí quedó así. ¿Sí? No. Pierden todos los beneficios. No, lo que pasa, y el problema que ustedes están planteando en esta mesa, es que Márquez ya debería haberlos perdido.
Sí. No,
o sea, que hay una dilación clara frente a unos casos, pero el acuerdo sí dice que los pierde.
Claro, pero no los pierden. O sea, porque la consecuencia de reincidir no es perder los beneficios previos, sino no quedar sujeto al régimen del... Claro. Acordado.
El régimen especial.
No sé si me explico.
Sí.
Entonces estos señores, los que salieron de la cárcel, los que fueron amnistiados y no pierden la amnistía. Por ejemplo, esa era mi gran crítica. Hombre, no, es que aquí tienen que perder todos los beneficios sin excepción. Y no los pierden. O sea, si capturamos ahora a Santrich, Santrich no va a ir a pagar las condenas previas.
Sí.
No.
No,
Federico.
Sí.
No.
Sí, claro que sí.
Claro, hombre,
claro,
que no. Va.
Claro.
Vamos a entrar
es
al debate.
Es un delincuente en este momento buscado por la justicia ordinaria.
Y va a pagar
la Corte Suprema
por el nuevo
justicia.
Delito. por el nuevo delito.
Y
si tenía procesos previos, se retira.
Perdió los beneficios.
Ah, Iván Márquez también.
Claro. Sí, sí.
Yo, perdónenme, hagamos después ese debate, ustedes van a encontrar, y acuérdense lo que les estoy diciendo, un número sustantivo de personas que van a decir que eso no es así. Y yo estoy además en esa teoría, porque no es lo que en mi opinión quedó suficientemente claro en el acuerdo. Pero dicho esto, volvamos al tema. O sea, tenemos al segundo comandante y otro miembro del Estado Mayor, y dos comandantes muy importantes de las FARC por fuera. Tenemos 724 guerrilleros de las FARC que no sabemos dónde están. Según Naciones Unidas,
¿cuánto?
724. Ah, sí. Dice el gobierno y dicen Naciones Unidas.
Y hay otros 7000 que sí.
Sí, claro, no, no, de acuerdo. Tenemos 2000 calculados.
De disidencias.
De reincidentes. Dice el Ministerio de Defensa. Y tenemos un número no sabido que nunca se metieron. No, lo que quiero decir es que hoy estamos hablando de que hay, no sé, 4.000 o 4.500 hombres de las FARC que están refundidos del proceso.
Sale la cifra de 4.000.
Hago el ejercicio siguiente. La gente que no se metió.
Vamos a suponer.
El Duarte, el Frente Primero, los frentes vinculados al narcotráfico.
Doctor Rafael Nieto, eso no es parte del proceso.
Cuando estábamos acabando el proceso.
Eso no es parte del proceso de paz. Entonces yo le pido.
No, no, pero
hay una realidad de que hay una disidencia en aumento.
Yo lo que creo es que el proceso está en crisis y que tenemos que asumir que está en crisis y que hay que buscarle salidas a la crisis. Una crisis que es
una salida.
Que es
si
la combinación.
Es cierto que el proceso está en crisis.
Yo sí creo. Una combinación de los siguientes factores: un número sustantivo de guerrilleros que nunca entraron al proceso, que se quedaron por fuera, lo que llamamos las disidencias. Un número sustantivo.
¿Cuántos son los que usted dice que no entraron?
Pues el Frente Primero, que estaba claramente vinculado.
Usted está hablando del proceso, eso
sí,
no es parte
esos
del
no
proceso.
Entraron. Disidencias.
Entonces,
disidencias.
Eso es parte del, eso 2000, no es parte 1500. Del proceso. No,
bueno, digo, con
porque
ellos
es que
no hubo
usted
proceso.
Está creando una realidad en la que yo sí le hago un llamado a un poco de responsabilidad. Si usted está hablando de que hay un proceso en crisis, entonces no hable de quienes no entraron al proceso.
No, no, es que lo que quiero decir, y cuando digo que el proceso es en crisis, es que uno no puede hacer el ejercicio de pensar que esas disidencias no tienen vinculación con lo que está pasando hoy.
Pero eso ya no es responsabilidad del proceso, doctor Nieto.
No, es que yo creo que el proceso.
Porque en todo proceso de negociación hay unas disidencias. No, no existe en la historia.
Diana,
ponemos el de los paras sobre la mesa.
No, por eso.
Seguimos
no,
y saber qué son las
no sé para dónde va la no sé para dónde va el argumento. Suéltela de una vez.
El argumento es muy sencillo. Cuando uno suma disidencias, reincidentes, más desaparecidos.
¿Usted armó una guerrilla?
Unos comandantes. Claro, lo que quiero decir es que hoy hay un número sustantivo de gente de las FARC que a la que o le perdimos la pista.
No es de las FARC, doctor Nieto. Hay gente de todas. Hay delincuencia común. Hay bandas criminales. Usted está armando una guerrilla en esta mesa. ¿Usted sabe lo que eso representa para Colombia?
Diana, yo no estoy armando. Yo no soy el que estoy armando.
Desconociendo un proceso de negociación.
Yo tampoco lo desconozco.
Ni siquiera este gobierno declara en una crisis como la que usted está declarando.
No lo estoy desconociendo. Claro que hay unos tipos que se desmovilizaron.
Hay cuatro tipos de las FARC que están cometiendo un delito, que deshonraron el proceso de paz.
No, no, no.
Hay 700 disidentes avalados.
No, 724 desaparecidos
por Naciones Unidas.
Y más de 2.000 disidentes.
Y unas
disidencias que nunca entraron.
Y no saben dónde andan.
O sea, lo que yo estoy diciendo, Diana,
esas son personas que no hicieron parte del proceso.
Pero que están hoy vinculados al proceso de violencia, porque pues es que sí. El señor Santrich y el señor Iván Márquez estaban vinculados con ellos en el negocio del narcotráfico, Diana. Y eso es lo que hay que sentarse a mirar. Y eso no significa que el proceso no se haya dado, ni que uno lo desconozca. Pero si uno no reconoce que hoy hay un número sustantivo de exguerrilleros y guerrilleros que nunca se reinsertaron, que están delinquiendo, no va a poder enfrentar adecuadamente la realidad.
María, pasa que como nos vendieron el proceso de las FARC como un todo y la realidad es que nosotros.
Una pausa para el deporte en hora 20.